Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Les habla Alfred Álvarez y ya estamos listos para comenzar con Al Duro y Sin Guante hoy, 14 de diciembre del año 2023. Como siempre, bueno, hoy por lo menos porque se rotan, pero en los controles está Mike, la superestrella. Nuestro productor José Valois y a mi derecha tengo a alguien que yo lo presento en verso y esto viene siendo como una décima, un poema a la que le hice hoy, para cambiar un poco. Dice que las relaciones hay que cambiar para que la cosa funcione. Y dice así: Carmona es su apellido, de la ciudad de los puentes. En béisbol, todo un gerente. Y si de Cuba se trata, es el tipo que te saca todos los datos a mente.
Tiene un gran futuro como poeta el hombre.
Yo te lo digo. La gente no sabe que ese es mi ¿cómo se dice esto cuando está oculto?
Mi talento oculto.
Hablando de talento oculto, este no está oculto, este es a la vista de todo el mundo. Shohei Ohtani en 48 horas, ya hace más de esas 48, ya como 60 horas más o menos, que esa noticia salió, pues ha roto el récord de más camisetas vendidas. Este hombre todavía, vaya,
en Fanatics.
Todavía no ha hecho ni la presentación con los dos, ¿eh? Sí, pero Fanatics es la tienda que le da toda la mercancía de MLB, de NBA, de NHL.
En los Estados Unidos rompió
el récord a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi.
En Estados Unidos.
Está bien, pero es la camiseta más vendida de la historia en las primeras 48 horas, jamás. O sea, ya esto te va dando una idea de la gente, porque yo tengo que leer, Jordano. El problema es que yo leo mucho, y entonces tengo que leer a la gente. Decirme que los Dodgers, 700 millones, que no vale eso. No, que es que probablemente para el sprint training ya los Dodgers hicieron 700 millones.
No,
700 millones. Las camisetas están en $325.
No, pero en $325 cuesta la de todo el mundo.
Sí, sí, pero bueno.
La de todo el mundo, no es la de todo.
Están caritas y se están vendiendo bastante.
No, se van a vender muchísimo. Y como negocio, esto es algo redondo para los Dodgers.
Muy.
Pero sacar los 700 millones, hay que vender
camisetas. En un año y medio lo sacan.
Hay que vender
sin contar camiseta. Todo el marketing indirecto que él va a hacer. Recuérdate que hay una cosa que es marketing indirecto, y esto lo estaba yo hablando con una persona que trabaja en marketing de Major League Baseball. Por ejemplo, cuando Ohtani haga un comercial, vamos a poner una marca o cualquiera, X, él hace el comercial muchas veces vestido de Dodger. Eso es un marketing indirecto. Él está promocionando a los Dodger dentro de un anuncio que está saliendo, y los Dodgers no están pagando un peso por esa promoción.
Sí, pero los Dodgers no están cobrando tampoco.
Bueno, no, pero eso está reportándole más entradas al estadio, más fanáticos. Tú sabes, más gente que...
El año pasado, yo creo que los 700 millones va a ser muy difícil que ellos
lo recuperen. ¿Tú crees que no lo van a recuperar en un año? ¿En cuánto tiempo lo recuperan?
No, en los 10 no lo van a recuperar.
¿Tú estás loco?
No, te voy a explicar. El año pasado Anaheim, que no es el mismo mercado, pero Anaheim hizo entre camiseta, tickets, contrato a $25 millones.
Pero eso
de
no son los Dodgers. Los Dodgers es el segundo equipo con más factura atrás de los Yankees.
Pero tú me bajas... ¿Pero cuánto es la diferencia?
Pero si es que los Yankees el año pasado 70, tuvieron casi 500 millones de dólares de profit.
Pero estamos hablando de lo que te va a dejar un jugador. Lo que te va a dejar Ohtani.
En Japón entero.
Y Japón entero no estaba cuando estaba en Anaheim. Hicieron de marketing viniendo de Shohei.
Son los dos, ¿eh?
Okay.
Es lo más grande que hay detrás de los Yankees.
Pero tú me vas a mí a decir...
La marca más reconocida.
Pero tú me vas a mí a decir que Anaheim hizo y está ahí. Eso es un dato. Ajá. Que hizo $25 millones.
Por eso está el tipo los datos, ¿eh?
Viniendo el marketing solamente de Ohtani. Dígase todo.
Espérate. Tú me estás diciendo que en la estadística, para entender esto, que los angelinos a Ohtani le sacaron 20 y pico millones.
25 millones el año pasado.
A Ohtani nada más, no como equipo.
A Ohtani nada más.
Ya, ok.
Es decir, los Dodgers sí le van a sacar mucho más. Le van a sacar el doble.
Ok, ¿cómo? Vamos a decir que le sacan 60 millones.
No, ya 60 es más del doble.
Ok, un poquito más del doble.
Pero igual, 60. En 10 años es 600.
Sí, pero Jordano, espérate un momento. A ver, aquí vamos a tener discusión de hoy, que está bueno el debate para que la gente nos escriba por WhatsApp. Hermano, los Dodgers le van a sacar el dinero si no lo tuvieran. Ningún empresario en su vida invierte dinero en una cosa que no la va a ganar. Claro que la va a ganar, y los contratos de televisión y la cantidad de gente que más que va a ir al estadio.
El contrato.
Hay que buscar.
La gente que va a ir al estadio, no. Al estadio caben antes de 60 mil gente, no pueden ir 61 mil.
No, pero van a ir 60 mil a todos los juegos.
Este año fueron 60 mil casi a todos los juegos también. No, casi 2 millones.
Vamos a buscar después la audiencia.
Millón y pico de personas fueron. Ahora sí, quizás los tickets ahora van a costar más caro. Van a ser más dinero. Pero incluso esos contratos. No, ellos lo que van a hacer, ellos lo que van a hacer es que 47,000
fue el promedio, 47,371 personas por juego.
Ahora los dos. Ahora van a ir
50 y pico. Bueno,
sí. Jordi, pero igual ellos lo que
estadio
van a hacer,
vale $200.
Ellos lo que van a hacer es que Otani no le cueste $700 millones. Ellos van a recuperar, ¿eh? Y estaba viendo el otro día un estudio de mercadeo que hizo una firma japonesa que ellos esperan que para el séptimo año el contrato de Otani se haya pagado un 80%.
Además, recuerda que Otani va a empezar cobrando 2 millones.
No, pero hay que pagarlo igual al final.
Sí, pero bueno, de aquí a allá el dinero va a valer a lo mejor menos, ellos van a tener otra manera de pagar eso.
2 millones no, es 2 millones para Otani, pero para los taxes va 47, va 46 y pico.
Sí.
Que es lo que va a influir en el luxury tax, en el impuesto de lujo, porque si no todo el mundo lo hace y nadie paga los impuestos.
Bueno, y hay que ver si gana una serie mundial también gracias a Otani, va a entrarle más dinero.
Pero los 700 millones lo que van a hacer es que Otani de alguna manera juegue por menos.
Okay.
Juegue por menos.
Ahora mira, te voy a unir el tema de Otani con Soto. Y esto es abriendo, aquí estamos abriendo caliente este show. Los Yankees vieron eso, ¿sabes cómo son los Yankees? Son rápidos. Y ya tiene la venta en la puerta número 6, así pusieron, de Yankee Stadium, la camiseta de Juan Soto. Y ya me mandaron fotos, seguidores míos, que ya River Avenue, tremenda línea de gente entrando a la puerta 6. Y yo me pregunto, pero no está aquí, y es malo hablar de la gente cuando no está aquí. Pero dice Pepe que ya no ven la gente, que los ratings de...
No, los señores, ratings de televisión sí están fatales, y los ratings de televisión...
Pero la gente, ¿y qué hace toda esta pila de gente comprando camiseta Otani? ¿Dónde están toda esta gente comprando camiseta de los Yankees?
Eso está
perfecto. La pelota tiene una popularidad enorme, o sea...
No tanto, son las mismas, yo creo que el
estadísticamente está subiendo la popularidad, ¿sí o no? El año pasado fue mejor para la MLB.
Sí, pero que algo crezca cuando tú tienes nada y algo crece un poquito... No es medidor. Si tú tienes 5 y creciste un 20%, ¿cuánto creciste? ¿Te subiste 2? ¿Tuviste 7? ¿No subiste tanto?
¿Tú crees que en este momento el béisbol no está en su mejor momento ahora mismo?
No, para nada. Yo creo que el béisbol...
¿En ventas?
No, yo creo que el béisbol... Y esto, lo de Otani ha sido excepcional para el béisbol, pero yo creo que el béisbol como deporte cada vez va más para atrás. Y va más para atrás. Y ahí estoy con Pepe, Aún así, los ratings de televisión...
Pero entraron más gente este año al estadio.
Y la Serie Mundial se vio menos que Bailando con las Estrellas.
Pero no importa. Pero entraron más overall en la temporada regular.
Entraron más gente que la temporada anterior.
Y en MLB TV se reportó la mayor cantidad de visualizaciones que han tenido desde que existe la plataforma.
Sí,
y esa plataforma existe hace muchos años.
Y ahora, pregúntame por qué.
2006, 2007.
Pregúntame por qué.
¿Por qué, Jordi?
Porque hay compañías telefónica como T-Mobile que la regala.
Bueno, pero es que no es que la regala, es que la gente está comprando esa...
No, tú tienes T-Mobile y automáticamente te lo regalan. Antes que empiece la temporada te dicen, aquí está, cuántas personas no tienen T-Mobile, cuántas personas no la toman gratis, y déjame ver la pelota porque ya la tengo. Hay que ver cuántos ya paying customers, cuántos que de verdad pagaron los claro. $124.99 que cuesta, ¿eh? Cuántos minutos ellos vieron. Ahora, espectacular el mercadeo porque de alguna manera... Bueno. Lo estás tomando gratis, estás tomando esa base de clientes que tienen ya en la telefonía y se lo estás regalando y están viendo tu producto. Pero yo creo que el béisbol no está en su mejor momento, ¿eh?
¿Tú crees que no?
No.
Yo creo que va a seguir mejorando, yo creo que va a seguir
Las reglas han ayudado muchísimo.
Van a ayudar mucho, eso es lo que pasa.
Han ayudado muchísimo y han hecho el deporte un poco más dinámico. Pero en el 2023, las personas no... El béisbol es muy largo, es un deporte muy largo, un deporte que no tiene un reloj. Entonces, ¿qué hacen las personas? Están viendo un inning... Ven un roletazo, van para el teléfono, empiezan a buscar cosas. ¡Oh, qué pasó! En eso es lo que se ha convertido el béisbol, porque es un deporte muy lento. Y ahora sí, las reglas han ayudado muchísimo a que de alguna manera revitalizarlo. Pero sigue siendo un deporte hoy que ha perdido popularidad. Hoy por hoy, yo creo que está en popularidad hasta por debajo del baloncesto.
Fíjate, este fue el primer segmento que es que nos embullamos tanto que ni le tiramos la presa, pero vamos con otro segmento de béisbol, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the salt and love swing.
Mira, estamos de regreso porque hay dos temas que quiero tocar contigo rápido en los Sultanes del Swing. La disputa por Yoshinobu Yamamoto. Esto es una novela. ¿Tú tienes ahí algún fondo musical? O Mikey, de música de novela japonesa. Tenemos que buscar algo porque yo, a mí me gusta ser creativo en mis programas.
Un trailer, los ching.
Porque cuando yo hablé de esto, es como que cuando ahora yo el diablo, yo debería poner de fondo una musiquita, la musiquita de la novela Los Ching, que fue tan famosa en Cuba. Una onda así como...
De Satoichi.
Una onda así... Porque yo tengo que decirte que ahora supuestamente los dos finalistas por Yoshinobu Yamamoto, según John Morosi, hoy por la mañana en MLB Network, son los Yankees y los Dodgers. Y entonces, pero tú decías incluso, y yo creo que estoy contigo, yo no creo que Yoshinobu quiera ir para los Dodgers para ser el backup star, la estrella secundaria de los Dodgers detrás de Otani. Además, ahí está Mookie Betts, está Freddie Freeman. No va a tener tanta atención. En los Yankees, tipo de segundo abridor, asegurado. En los Dodgers hay otras estrellas.
No,
En los Yankees detrás de Aaron Judge y de Juan Soto y de Gerrit Cole, él es el hombre.
Ah, no, y un poquito más me dice rote completo.
No, pero no, es que en los dos tienes
de,
cuatro.
Detrás de Juan, de Pedro, Ernesto. Ah, viene Yamamoto atrás de ese, pide el último.
Bueno, estamos más o menos igual, pero
yo,
no sé.
Mira, yo no creo que Yamamoto se vaya a ir para un equipo donde él vaya a ser una figura secundaria. ¿Por qué? Para la prensa japonesa.
Okay.
Él llega a los Dodgers y toda la prensa va a ser Otani. Yamamoto cuando Yamamoto lance. Ahora bien, hay varios equipos, ¿eh? Los Gigantes están también por ahí. Morosi, acuérdate que Morosi subió en el avión a Otani para Toronto.
Es verdad, lo subió en el avión, eso sí es verdad.
Y lo bajó rápido. Entonces, al final hay que esperar, porque hay muchas personas con rumores y rumores, y está para aquí y está para allá, y hasta que no sea oficial. Hay equipos, tú sabes, San Francisco... Que San Francisco ha tratado de firmar a todo el mundo y se ha quedado por debajo.
Lo
que
dijimos ayer,
impresiona a mí, lo que yo le veo, que digo, wow, es que este hombre, Yoshinobu Yamamoto, que ha venido a Estados Unidos solamente a tirar en el Clásico Mundial, ha cruzado el meridiano desde Greenwich para acá a tirar el Clásico Mundial. No ha lanzado una pelota aquí en los Estados Unidos. Se empezó hablando de 200 millones, que para mí era algo...
No, ahora andan por 320, el último reporte que salió.
No, ya se está... Hay hasta reporte hasta de 400.
Dios santo, sin hasta lanzar una pelota.
Sin lanzar una pelota. Aquí viniendo de Japón, donde a los pitchers le maltratan el brazo, viniendo de... Ya en los últimos 6 juegos tuvo 122 picheos promedio por juego. Es alguien que tira cada 6 días. Entonces, oye, se le ha perdido... El respeto al dinero, pero sí, completamente.
Muy mal. Hablando de iniciativas y de crecer un poquito la popularidad del béisbol de las grandes ligas, la MLB anunció lo que van a ser los juegos de prospectos en el Spring Training.
Se llama Spring Breakout.
¿Qué te parece la idea?
Algo espectacular.
A mí me encanta.
Es el juego de las futuras estrellas antes de la temporada. O, como yo lo he bautizado, es el show antes del show.
Yep.
Van a tener la posibilidad, porque estos prospectos, a no ser que tú seas un fan del béisbol, ya tú no los conoces hasta que ellos no llegan a grandes ligas. Oh, por ahí dicen que hay un prospecto, se llama Fred Álvarez, que está dando palos, pero nadie lo sigue, a no ser que sea un nerdo ya del béisbol.
Sí, exacto.
Y me estoy poniendo yo mismo ya
en esa categoría. Sí, te pusiste tú ahí. Pusiste a mí también, que somos dos nerdos de la pelota, pero bueno.
Ahora tú vas a tener la posibilidad como fanático de ver a lo que más vale y brilla de la granja de tu equipo. Una lástima que vayan a haber solamente 29 equipos participando.
Exacto, deberían haber más.
No, porque los Yankees, que es el 30, no tienen a nadie en las menores, así que no sé qué equipo van a formar. Van a haber 29.
Este hombre le gusta, es que le gusta
son
pinchar.
Son 29.
A él le gusta pinchar.
No hay finca. Ahí no hay prospecto, entonces no sé qué van a poder formar ellos.
Bueno, a él le gusta pinchar.
A Juan Soto.
Mira, y quiero cerrar el segmento de los Sultanes del Swing, que todavía nos queda un poquito, porque una noticia referente a uno de nuestros peloteros cubanos, y sobre todo, a ver, estoy sentado al lado del hombre que maneja esto a la perfección. Los Cardenales de Lara se consolidaron en la punta de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, derrotaron a los Bravos de Margarita con Rangel Ravelo remolcando 2 carreras en su debut.
Rangel Ravelo, que es un histórico ahí en los Cardenales de Lara, ha hecho muchísima temporada, incluso ha estado entre los finalistas a MVP de la Liga Venezolana. Es un jugador que salió de Cuba muy joven, pasó 10 años aquí en las menores, incluso ya tú les chequeabas el
con perfil. Los Cardenales de San Luis también, ¿verdad?
Él estaba
porque este hombre ha sido Cardenal en varios países.
Sí, él jugó en Grandes Ligas con los Cardenales, pero ajá, él ha estado en varias organizaciones. De hecho, tiene una organización nueva ahora en Grandes Ligas. Firmó un contrato de Liga Menor con los Marineros.
Sí, ese breaking fue una entrevista que le dio a mi colega Edwin Peña, el superprofe.
Entonces, Ranger Ravelo, tú buscabas incluso hasta el perfil de él y decía nacido en Miami. Sí. Ranger Ravelo, decía, coño, Ravelo, no me suena. Y lo veo un día y lo voy a entrevistar en inglés. Lo voy a entrevistar en inglés porque es nacido en Miami. Ese tipo, no, yo hablo español. Le digo, ¿por qué no naciste aquí? Dice, no, yo nací en Cuba.
Entonces, wow, yo no sabía eso.
Sí, entonces, ojo, después de eso arreglan el perfil. Wow. Arreglan el perfil de él, ya nos dice Miami. Ahora debes decir La Habana.
Sí, porque a todo el que uno sepa le van a poner La Habana.
Le ponen La Habana, así has nacido en Pinar del
Río. Cuando lo veamos en persona le preguntaremos este año, porque Dios sabe dónde nació, probablemente no es en La Habana.
Pues Ranger Ravelo, que ha sido un histórico en la Liga Venezolana para los Cardenales de Lara, llega y sobre todo muy necesitado el equipo de esa ofensiva. Por otra parte, Yasiel Puig sigue sonando el madero con los Tiburones de La Guaira.
No tiene chance en Grandes Ligas,
No creo, yo creo que cuando...
Por la edad también.
No, la edad no, Puig es bastante joven.
Sí, pero es que hay tanto talento en Grandes Ligas.
No, pero Puig es...
Tiene
33 años, creo que...
Te voy a poner un ejemplo que hablé hoy con mis seguidores en el live de por la mañana. Ellos me decían, contra, pero que no me gusta lo que los Yankees hicieron con Andrés Chaparro. Yo le dije, los Yankees no hicieron nada con Chaparro. Chaparro tenía ya el tiempo requerido en ligas menores para él mismo solicitar ser un agente libre. Y se hizo agente libre. Ahora, yo lo que no entiendo es lo firmó Arizona. No va a jugar ahí tampoco, porque en tercera está Jorge Suárez, en primera está Christian Walker. Pero bueno, él quería salirse de los Yankees para buscar el chance de jugar en otro equipo. En los Yankees no puede jugar, porque no puede jugar por arriba Anthony Rizzo. No puede jugar.
No.
Ahora, pero espérate. Este muchacho jovencito, mucho más joven que Yasiel Puig, con tremendo power, 20 y pico en jonrones en ligas menores, y está sin trabajo, y probablemente el año que viene a jugar ligas menores. Entonces, a lo que voy, yo le decía a la gente, señores, esto es para que ustedes vean lo difícil que es jugar en grandes ligas, porque el talento es tanto, y hay tantos prospectos, y hay tanta gente en la organización, en cada posición, que es difícil. Entonces, cuando tú eres un tipo, quizás ya de más de 30 años, ¿cuáles son tus chances? Porque Henry Urrutia, por ejemplo, que es una superestrella, para mí ha sido de los mejores peloteros cubanos en todas las ligas que ha ido. Y tú no me vas a decir a mí que Henry podría jugar Grandes Ligas. Yo creo que sí, que ha tenido momentos, el año pasado, el antepasado, sí, que podría ser parte de un equipo de Grandes Ligas, pero no lo es porque por la edad.
No, yo creo que es complicado. Mira, Henry tuvo muchísima temporada en los Orioles matando. Eran unos Orioles que de alguna manera no miraban mucho el talento cubano. Debutó, ahí le das un ron a los Mets en su debut, si mal no
¿quién
recuerdo?
Henry, no, walk-off. Henry. Fue un walk-off.
Debuta ahí también Dariel Álvarez, que por cierto está jugando en Cuba con Matanzas ahora en la Serie Nacional. Debuta ahí Dariel Álvarez también ya con los Orioles, pero no se le dio el chance. Creo que Showalter, que era el manager en ese momento,
dijo en una entrevista.
No le dio la oportunidad. Ahora, el caso, la diferencia entre Yasiel Puig y Chaparro es que Chaparro ha dado 22 jonrones en ligas menores, pero Puig lo ha dado en grandes ligas.
Exacto.
Puig tiene ya ese background. Puig tiene, no, sencillamente, cuando tú eres un indisciplinado, cuando tú no cumples con lo que tienes que cumplir, cuando tu talento no sobresale por encima de lo que tú haces fuera del terreno, entonces ahí es donde está el problema. Puig, desgraciadamente para él, la indisciplina, las broncas, todo eso que él tuvo desde Madison Bumgarner, que cuando estaba bateando se veía gracioso.
Sí.
Cuando Puig venía y te la ponía a 500 pies y después ya le perreaba el jonrón a Bumgarner, se tiraban dos golpes, la gente, oh, qué bueno es Puig, oye, qué guapo es Puig. Cuando Puig empezó a irse de 4-0 con tres ponches, 4-0 con tres ponches, que iba a fajarse, no, fulanito, mira lo que es. Y ya le ponían otros adjetivos. Han tenido un doble estándar, pero Puig no ha puesto de su parte tampoco.
Y para cerrar, y aquí ya vamos a tomar la pausa, decirles también, cubanos en ligas invernales destacados, señores, Yadid Drake bateando 329
Champions
con los algodoneros de Guasave. Bueno, cayó ahora cuarto porque subieron aquí algunos por encima de él, pero estaba Champions Bate hace 3 o 4
hasta
días.
Hasta ayer estaba.
Cuando yo miré las estadísticas. Vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, nos vamos con Daguito Valdés para hablar de fútbol, soccer. Y aquí está Jordano, que también quiere hablar bastante con Daguito Valdés.
Radio Martí en SoundCloud. conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martín Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martín Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
The name of the game.
Bueno, mi gente, ya estamos de regreso y si de fútbol se trata el tema, ya son las y 23, todos nos ponemos contentos porque llega Daguito Valdés.
Un saludo, Alfred, mi hermano, siempre como digo, es un placer estar aquí contigo. Bueno, ¿y Chambi está por ahí hoy?
Pues tienes a Giordano Carmona.
Giordano Carmona.
Ah, Giordano, entonces no me tengo que preocupar, porque cuando está Giordano ahí, Giordano es el que lleva el fútbol, es el que me va preguntando.
Sí, sí. Daguito, antes de entrar en el fútbol, el fútbol y entrar en la Champions y ver algunos equipos que van para la Europa League, ¿qué te parece que en 48 horas Shohei Ohtani le dijo a Messi y a Cristiano Ronaldo, la cola empieza de atrás?
Bueno, Ohtani ha sido también increíble, ¿no? Según mis cifras, al menos las que yo manejo, es el contrato más grande que se ha hecho en el deporte americano, ¿no?
Oh, sí, ampliamente.
Bueno, ampliamente no, porque como dije en el grupo por interno, se calcula que el salario de Messi ya había roto el récord. Sí, el salario de Messi se calcula en unos 60 millones de euros al año, y el de Ohtani es como 70, cuando te pones a...
Bueno, pero 10 millones es bastante.
No, pero... Sí, pero sí. No, pero
la gente
no.
Es que ha notado que la MLB, hay otra forma de mirar los salarios, y es que como que lo miran, eso en el fútbol no se ve. Es decir, 700 millones por 10 años. Cuando yo vi 700 millones, dije, madre mía, 700 millones, pero es que me acuerdo que es verdad que es costumbre en la prensa, por lo menos habla hispana, de hablar de salarios completos, 10 años. Como no hay transferencias, porque tú, un futbolista, no puedes hablar de eso, porque un futbolista firma hoy y el año que viene se va del equipo. Entonces, normalmente en el fútbol lo que se habla son de salarios anuales. Entonces, cuando yo dividí 700 entre 10 temporadas, dije, bueno, son 70 millones de euros al año, de dólares al año, que quedan bien lejos todavía de los récords absolutos, el récord absoluto que tiene Cristiano Ronaldo, que ya se sabe, 200 millones al año limpio gana Ronaldo en Arabia Saudita. Pero sí superó a Messi en cuanto al salario, que el récord lo tenía él, al menos según mi información, y ahora tú me la ratificas. Y lo de la venta de camiseta realmente me sorprendió mucho, te lo tengo que decir, me sorprendió mucho, y vi la fuente que pusiste y vi la información. A mí me ha sorprendido mucho porque la verdad es que cuando pensamos que la pelota no es un deporte universal, viene Ohtani y te rompe el récord de Messi y Cristiano Ronaldo, según esa fuente, esa información. Y también yo creo que tiene mucho que ver con Japón, con Japón y con la sensación que está haciendo Japón Ohtani. Y los japoneses son de comprar mucho compulsivamente, me imagino, también que ayudó a las estadísticas, independientemente, por supuesto, de los americanos, ¿no? Pero yo creo que sí, que tiene mucho que ver, y me sorprende. Si me estás preguntando, a mí me sorprende. No sé si tú tendrás alguna explicación para eso, tendrás alguna opinión.
Bueno, mira,
por lo menos yo, también hay que ver que luego, en el mundo entero, las camisetas de fútbol no son siempre, no son contabilizadas normalmente, porque las marcas y los clubes venden, pero luego venden una cantidad de empresas asociadas, independientes, que, para no decir piratas, que...
No, pero las piratas no puede contar, ¿no? Porque todas las chinas, entonces, imagínate. No,
claro, fíjate.
Las chinas no la puedes contar. Ojo, la de Shohei Ohtani, la de pelota, por alguna razón, vale mucho más que la del fútbol. Una camisa...
¿Cómo?
Sí, claro.
Sí, espérate.
Sí, no la de Otani, la
no,
de la Soto
cualquier
también.
Jugador. No. La de Jordano Carmona, si juega en los Marlins, ya cuesta 300 y pico.
$25.
$325. Una de fútbol.
$325 cuesta una camiseta.
Sí, cómo no.
De cualquier,
ahora mismo
de cualquier jugador.
Entrar, ahora mismo puede entrar a MLB Show.
No, pero la de Jordano no. Pero la de Jordano jugando en Miami, en los Marlins, cuesta más que la de Cristiano Ronaldo.
Pero Jordano es una figura. Esa
por lo que aclama.
Las camisetas de fútbol están, digamos, normalizadas. Es decir,
ciento y tantos euros.
Es una norma de precio. Y la más cara, que la Player Version, te cuesta 120 euros. Es decir, no te va a... Es decir, luego le ponen los números y tal, 140 euros, pero... Nada, ninguna camiseta de fútbol en la vida cuesta 150 euros, pero ninguna.
Imagínate que todas las de la pelota, la de cualquier jugador, no tiene que ser la de Otani, la de cualquier jugador cuesta $325.
Madre mía, me lo estoy desayunando ahora, te lo juro, se está aprendiendo. Y me quedo, como dicen aquí en España, flipando, porque te vuelvo a decir, 150 euros una camiseta máximo, pero con un cuño, con un
sí,
nombre personalizado.
Con todas las estrellitas, el Mundial de Club, el no sé qué más, todo puesto.
Sí, pero ya, pero tienes que llevarla muy para allá para llegar a 150 euros.
No,
me quedo sorprendido con eso.
Esa es cualquiera, pero ahora, ojo, el contrato de Shohei Ohtani, que sí, en el béisbol, sobre todo, se mira más anual, porque la única diferencia...
Más completo,
sí. Pero porque la única diferencia es que el contrato de Aguito es garantizado.
Claro.
Si Ohtani mañana, ahora, bajando las escaleras, se joroba un dedo y no puede jugar más nunca pelota, hay que pagarle los $700 millones.
Esa es la gran diferencia.
Esa es la gran diferencia.
El mejor de las grandes ligas con el fútbol y con todo por ahí para allá.
No, porque sí, claro. A ver, todos los contratos de fútbol deberían ser garantizados. Lo que pasa es que viene alguien, te compra y te mejora tu salario. Es decir, a ver, no me he enterado nunca que un futbolista no haya pagado su salario. Incluso para que se vaya, lo que se llama rescisión de contrato, es mutuo acuerdo, tienes que pagarle lo que le resta del contrato. Sí. Lo que pasa, bro, es que, sinceramente, lo de Tani es una barbaridad. Lo de Tani ya se sabía, ya no. Pero, siendo completamente sincero, Cristiano Ronaldo va a ganar lo mismo que Otani en tres temporadas, es lo que te quiero decir. Y esto está escrito.
Pero Arabia Saudita ha cambiado.
$600 millones
Arabia,
en tres temporadas con...
Pero ¿eh? Arabia Saudita ha cambiado todo. Arabia Saudita,
claro,
lo ha cambiado todo, porque eso es... En el patio del dueño del Al Nassr dice, el pozo de petróleo este es para el de Cristiano.
No. Hay que decírtelo, yo te lo acepto, te lo dije en privado, creo que te lo dije ahí en el Arabia Saudita cambió todo, porque si no, Otani hoy sería el deportista mejor pagado del mundo.
Pero a término de contrato así masivo, a nadie en ningún deporte le han dado $700 millones,
nadie.
Así de un contrato,
bueno,
te voy a dar 700.
Ni siquiera Cristiano, pero es que en el fútbol no se firma 10 años, ¿entiendes? Uh-huh. El fútbol no se firma 10 años, tú no puedes firmar a 10 años un futbolista. Es decir, la carrera de Otani, la carrera de un pelotero es muchísimo más larga que la carrera de un futbolista. La carrera de un futbolista ya nadie te quiere pagar cuando tienes 35 años. Cuando tienes 35 años eres un pelotero hecho y derecho, es decir, incluso puedes hasta 40 años puedes jugar a ver Pujol
normalmente
¿sí?
Esos jugadores lo que hacen es ya robar el dinero.
Sí,
en esa etapa le va mucho por lo que fue, no por lo que está haciendo. Pero Dadito, Champions League, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta fase de grupo, lo que más te llamó la atención? Para ti, ¿qué equipo se queda a deber y cuál te sorprende?
Bueno, sí, quería antes de entrar en la Champions un momentico, porque ustedes mismos, creo, ustedes dos, ustedes hacen un tándem de madre, somos un tridente aquí ofensivo, ni la MSN nos hace nada, ¿no? Hablamos también en algún momento de la venta de camisetas, bueno, se hizo oficial ayer que ya se vendió, no se quedó por debajo de la de Michael Jordan, y no se vendió como se esperaba, ¿te acuerdas?
Sí, 7.8 millones.
O con Anfrey, es decir, no sé con quién hablé esto, pero dije, no creo que lleguen a 10 millones, las camisetas de fútbol... no sé, pero no creo, efectivamente 6 camisetas se vendieron por 7 millones 7 millones y tanto, y bueno, lo estaba viendo ahorita mismo en Mac, y que se quedó muy por debajo de la puja de lo que se esperaba que superaran los 10 millones de euros, de dólares. Entonces, pues nada, era para darle ya finalizar esta noticia que estuvimos hablando hace unos días aquí. En cuanto a la Champions League, la verdad es que, bueno, la mayor decepción absoluta, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, es con el Manchester United. El Manchester United es una absoluta vergüenza, último lugar de grupo, y además rompió dos récords negativos en esa misma noche. la noche de ayer, anteantier, se convirtió en el primer equipo inglés de toda la historia de la Copa de Europa, así contando Champions y Copa de Europa, que le anotan 15 goles, señores. Al Manchester United le anotaron 15 goles en 6 partidos. Es récord negativo para cualquier equipo inglés en la historia de la Copa de Europa. Y el segundo récord de Manchester United negativo es que es el primer equipo inglés en la historia de la Copa de Europa que queda último lugar de grupo 2 veces. Es decir, quedó último lugar de grupo esta vez y en la temporada 2006-2007 creo que fue, lo hablo de memoria, también quedó último lugar en Manchester United. Así que ya te empiezo por ahí. La decepción absoluta, por supuesto, es el Manchester United, porque realmente Manchester United es un grande de este deporte. Al final, finalmente Benfica, que venía siendo la excepción, lo estaba hablando con Pepe, últimamente, bueno, pues ganó su último partido, terminó con 4 puntos, de hecho calificó a la Europa League y tal en el grupo de la Real Sociedad. Y la grandísima sorpresa la acabo de mencionar, ustedes ya la sabrán también, la Real Sociedad de San Sebastián. Es decir, creo que hay que hablar de la Real Sociedad de San Sebastián, que en un grupo realmente difícil, un grupo que está, donde estaba el Inter, el Benfica, el Salzburgo, que siempre juega bien. Recuerden, el Salzburgo es uno de los equipos que más prospectos tienen, porque es de la red de Red Bull y tienen muchísimos prospectos en su equipo. Y la verdad es que quedar primer lugar de este grupo, no solo clasificar, que se pensaba que en este grupo la Red Bull iba a clasificar, que iba a ir a Europa League, clasificar y clasificar de primero, como cabeza de serie, como que va a estar en el primer bombo. Yo creo que es, en mi opinión, la sorpresa absoluta de esta fase de grupo de la Champions. Y lo otro es la desclasificación, por supuesto, del AC Milan y el Newcastle. Es decir, para mí se podía quedar cualquiera, ¿no? El Paris Saint-Germain también fue una excepción, logró solo 8 puntos en este grupo. Es decir, pasa por resultado individual, decepcionando. Yo creo que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique también, por supuesto, se tiene que llevar una buena bronca. Y el Barcelona, que ayer perdió con el Amberes, también se ha llevado. Xavi Out fue tendencia anoche aquí en España, y la verdad es que la gente, después de que perdió con el Girona y ahora pierde con el Amberes también, la primera victoria del Amberes en su historia en Europa se la gana el Barcelona. Yo creo que, bueno, pues también hay que hablar de esa decepción. Si quieres te comento rápidamente cómo quedan ya los bombos, cómo podrían ser los cruces, ¿no? El bombo 1 van a estar los primeros lugares, Bayern de Múnich, Barcelona, Arsenal, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid y Manchester City. Ese es el bombo 1. El bombo 2 es el Paris Saint-Germain, el PSV Eindhoven, el Napoli, la Lazio, el Leipzig, el Copenhague, el Inter de Milán y el Porto de Portugal. ¿Qué pasa? Para explicarle rápidamente, el sorteo no es libre, el sorteo tiene dos restricciones principales. La primera, por supuesto, no puedes caer con uno de tu mismo bombo. Es decir, van a sacar un equipo del bombo 1 contra un equipo del bombo 2. Ya. La primera, no puedes caer en equipo con un primer lugar de grupo. Segunda, tiene tres restricciones. La segunda restricción, no puedes caer con el segundo lugar de tu propio grupo. Es decir, el Real Madrid no puede caer con el Napoli, aunque esté el Napoli en el bombo 2. Y tercera restricción, única aquí en octavos de final, es que no puedes caer con un equipo de tu mismo país tampoco. Evitan caer con equipos de el mismo país. Ya en cuartos de final, sí, pues es un sorteo absolutamente libre y que ya marcará el camino final hacia el título. Así que si tienes alguna pregunta de la Champions, Jordano o Andrés, me la pueden...
Sobre todo de estos bombos, ¿cuál tú crees que sean los equipos, Daguito, los equipos que nadie quiere, que los primeros lugares dicen, bueno, yo quiero cualquiera menos este?
¡Wow! Ese bombo 2 está muy difícil. Yo creo que claramente el Paris Saint-Germain,
y el Inter,
que se diga, es un equipo difícil, ¿no? Y luego, claro, tienes razón, el Inter de Milán es el otro coco de este bombo 2. Creo que el Napoli sería un coco si logra ya encarrilar su temporada y tal. Recuerden que es el actual campeón de la Serie A y que el año pasado al Napoli no le ganaba a nadie. Pero realmente yo creo que el Paris Saint-Germain y el Inter es el equipo, los dos equipos que no quiere que le toque nadie. Por ahí puede caer un Manchester City, Paris Saint-Germain, un Real Madrid, Paris Saint-Germain, un Barcelona Paris Saint Germain, un Bayern de Múnich Paris Saint Germain, y luego pues el Inter puede, el Inter fue, recuerden, finalista de la última Champions, y yo creo que también es uno de los equipos líderes de la Serie A, uno de los buenos equipos que juegan buen fútbol en Europa. Yo creo que también es un equipo que nada, que todo el mundo va a querer evitar.
Quitando, Davidito, quitando los equipos grandes, los equipos de renombre, sí, quitando el Real Madrid, quitando el City, vaya, quizás el Bayern, que lucen como, tú sabes, como favoritos. ¿Cuál de estos equipos, tú dices, este equipo tienes chance de llegar lejos, este equipo tienes chance de ganar, quitando los grandes?
Yo te voy a ser sincero. El que le toque, al que le toque la Real Sociedad, a ver, ya la Real Sociedad se va a quitar el al Inter. Es decir, que la Real Sociedad es uno de los equipos que puede tocarle un buen sorteo, porque no le puede tocar el Inter, que hablábamos de los dos cocos, el Inter y el Paris Saint Germain sí le puede tocar, pero bueno.
Y no le puede tocar ni el Barça ni el Madrid. Bueno, el Madrid, el Barça. El Barça sería ahora mismo asequible.
No, espérate, mira, escúchame. A la Real Sociedad no le puede tocar ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Bayern, porque además están en su propio bombo, ni el Arsenal, ni el Dortmund, ni el Atlético, ni Manchester City. Ya, vamos a empezar por ahí. Y del grupo y del bombo 2 no le puede tocar el Inter, ¿vale? Entonces, pues, por ahí, contra quien caiga. Yo te digo a ti que hoy la Real Sociedad le hace un partidazo al Paris Saint-Germain. Por tanto, si tú me preguntas a mí, quitando los tres favoritos, que todo el mundo sabe que es Real Madrid, Manchester City y Bayern de Múnich, son los tres favoritos a ganar la Champions League. Si me quitas esos tres, a mí me parece que la Real Sociedad puede ser seguir dando la sorpresa dependiendo, claro, siempre del sorteo, ¿no? Porque ya luego en cuarto de final se toca un Real Madrid y adiós a la Real Sociedad, muy probablemente, porque la Champions League, ¿por qué gusta tanto la Champions League? Porque la Champions League es un torneo donde se gana con el escudo, se gana con la camiseta también, no sé si me entienden lo que les estoy diciendo. Es un torneo que el pedigrí cuesta, el pedigrí para ganártelo cuesta, y luego cuando lo tienes, le hace costar a los demás. Y díganselo al Paris Saint Germain y al Manchester City. Manchester City recién viene a ganar una Champions ahora. Pero
díganselo al Liverpool.
Pero el Liverpool es un equipo con muchísimo pedigrí. Es decir, te estoy hablando del pedigrí, no se gana con dinero. No, el Paris Saint Germain ha tratado de comprar pedigrí y el Manchester City también, y no lo ha logrado. ¿Entiendes?
Pero me refiero que el Liverpool venía de favorito contra ese Real Madrid en la Champions, y el Real Madrid le dijo: no. Espérate, que nosotros somos los blancos.
No, y ese mismo año, que fue la mejor Champions de la historia, en mi opinión, porque Real Madrid le ganó a tres favoritos, ganó a estos campeones, le ganó a Manchester City, le ganó al Liverpool.
Eliminó a todos los favoritos con un equipo que tú lo mirabas y tú decías: no puede ser que este Real Madrid avance, no puede ser. Pero contra todos los pronósticos, jugando con el pedigrí, jugando con el escudo, llegan y incluso ganando. Tú decías: de verdad pudieron ganar. Era algo increíble. El Arsenal, yo veo el Arsenal y muchas personas lo subestiman, está de líder en Inglaterra. ¿Puede este Arsenal? El año pasado estuvieron ahí acariciando la Premier League, se cayeron a última hora. ¿Puede este Arsenal sorprender, Daguito?
Sí, por supuesto. El Arsenal de Mikel Arteta también puede sorprender, y por supuesto que está líder de la Premier League, tengo que decirlo, porque yo sigo muchísimo la Premier League, la liga que sigo casi sin faltar ningún partido. Tengo que decir que el Arsenal está, y no porque yo sea del Tottenham, porque recuerda que mis comentarios siempre son objetivos e imparciales, yo tengo que decir que es sustancial que el Arsenal esté arriba. Es decir, ¿qué significa que sea circunstancial? Que mucho de que el Arsenal esté arriba depende de que los demás no estén bien. Es decir, Manchester City, en cuanto apriete el acelerador, ya está demostrado. El Tottenham estuvo mucho tiempo en el primer lugar también, pero sobre todo en el primer mes y medio, y ahora sí, un desastre. El Liverpool se ha recuperado, algunos baches y tal, pero no se le puede quitar mérito. Pero yo veo al Arsenal, yo tengo que decir que realmente, yo tengo que decirles que yo veo al Arsenal el año pasado, yo lo veía invencible. Es decir, este Arsenal yo no lo veo tan, a ver si me entienden, yo no lo veo tan duro como el del año pasado. Y se reforzó, porque se reforzó con Declan Rice, se reforzó con Kai Havertz, se reforzó bien. Pero realmente el Arsenal de Mikel Arteta del año pasado, es que yo creo que esa derrota en la Premier League ha sido uno de los desinfles más, de las pechadas, como se dice en el fútbol, más grande de la historia de balompié moderno. Sí, que la verdad es que, entonces pues a mí el Arsenal no me inspira confianza, sinceramente, pero claramente puede ir hacia adelante y puede, pues tiene que plantilla, un plantillón para eso.
No, yo creo el Arsenal, bueno, el Tottenham, hablando del Tottenham, que sí, que tiene muchísimos jugadores fuera por lesión, pero se ha quedado a deber muchísimo en la Premier, de Aguito, ¿eh? Se me olvidó la última vez que el Tottenham ganó en casa, en la Premier. Y yo creo que sí, que están atravesando por muy mal momento, tanto el City, pero el Arsenal ha sabido de alguna manera, ha sabido tomar ventaja de eso. Y el año pasado ya demostró que podía, que podía competir, desde aquel Arsenal de Arsene Wenger. Ya yo recuerdo que, bueno, pierden la final de la Champions con el Barça. Después de eso, más nunca fueron relevantes hasta el año pasado. Pero yo veo al Arsenal, que todo el mundo como que lo subestima, todo el mundo como que es al Arsenal. Yo veo al Arsenal, incluso, yo lo veo al nivel hoy para la Champions de los grandes.
Ya te digo, plantilla tiene para eso. Y yo creo que la incorporación de Declan Rice ha sido una bestia lo de fichar de Declan Rice. Y eso te pagaron, Declan Rice que pudo haberse convertido en uno de los fichajes más caros de la historia. Es decir, pagaron una barbaridad de dinero, más de 110, 115 millones de euros por Declan Rice, un mediocampista defensivo. Pero es que es un monstruo. Es decir, ese tipo ahora mismo, en mi opinión, es el mejor cinco del mundo, junto con Rodrigo Hernández de Manchester City. Yo creo que hoy en el fútbol moderno el 5 es una posición, o para que entiendan los que quizás no saben este idioma, del 5 y tal, el mediocentro, el pivote defensivo nunca ha tenido tanta relevancia en el fútbol como lo tiene hoy en día. Es decir, los equipos pagan muchísimo dinero por un mediocampista el que equilibra, el que toma la decisión, el que saca al equipo, ¿no? Entonces, pues, tienen a Declan Rice, que pues mucho, en mi opinión, a mí me gusta más que Rodrigo Hernández. La gente me podrá decir loco, que Rodrigo Hernández incluso debería estar nominado para Balón de Oro y todo, porque lo que el año pasado y es un fenómeno. Pero a mí me encanta Declan Rice, sí. Oye, yo creo que eso es un fichaje excelente del Arsenal.
Y rápido ya, antes de despedirnos, de estos equipos que no clasificaron, ahora a los octavos, que se van a la Europa League, ¿cuál tú crees que va a ser el más peligroso?
Bueno, pues el AC Milan, sinceramente. Es decir, si me preguntas el AC Milan, ojo que en la Europa League está el macho. Ahora mismo acabo de poner un tweet, en cuanto me estaban llamando lo había puesto. En la Europa League está el mejor equipo de Europa en estos momentos. ¿Cuál es?
¿El Aston Villa?
No, el Aston Villa está en la Conference League.
Está en la Conference League. No, no está el Leverkusen. No, lo dejé ganando 5-0, creo, si no me equivoco.
5-1 ganó, pero bueno, acabo de poner un tuit. Es una barbaridad. Es el único. 23 partidos, 20 victorias, 3 empates, 74 goles marcados en 23 partidos, 17 goles recibidos solamente. Líder en la Bundesliga, líder en su grupo de la UEFA Europa League, en cuartos de final de la Pokal, de la Copa Alemana, y además es el único equipo en toda Europa que permanece invicto esta temporada, Fútbol champán de Xavi Alonso. No, contra este no puede nadie, contra este el Kusen es que yo te digo que sí, que se salvan lo de la Champions, que Bayer Leverkusen no está en la Champions League, porque te estoy diciendo que este Bayer Leverkusen está ahora mismo, es una planadora, y con nombres que yo, lo que digo, yo les pregunto a ustedes, y es que muy probablemente no me sepa decir cuatro nombres de Bayer Leverkusen, porque realmente es un equipo coral y un equipo repleto de figuras jóvenes y un equipo que se está construyendo a sí mismo, pero no la construcción de Xavi Hernández en el Barça, no, esto sí es un equipo que se está construyendo a sí mismo, logrando resultados con Víctor Boniface, con Florian Wirtz, que es uno de los alemanes, los prospectos más grandes de Europa, con Frimpong,
Grimaldo, Gustavo Puerta,
Grimaldo, sí, Piero Hincapié, son nombres jovencísimos que la verdad es que están sorprendiendo, y yo estoy enamorado del baile de Cusin de Charles.
Gracias, Daguito. Sí, gracias, Daguito, por haber estado aquí con nosotros hoy, y bueno, tremendo segmento de fútbol, creo que nuestra gente se lo merecía y de verdad que les gusta mañana muchísimo. Un abrazo, hablamos mañana. Señores, de Aguito Valdés hablando de fútbol, vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de la NBA.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM.
Jamás usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a lo de Hamas.
Maracorina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registrada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo, mundo.
Bueno, mi gente, estamos en tiempo de hablar del baloncesto, de la NBA. Yo te voy a ser sincero, mis oraciones fueron escuchadas. Ayer, en serio, Draymond Green, el alero de los Golden State Warriors, ha sido suspendido indefinidamente por la NBA después de golpear en la cara al pivo de los Suns de Phoenix, Yusuf Nurkić, durante el partido del martes por la noche. Anunció la liga hoy y dijo, este resultado tiene en cuenta el historial repetido de actos antideportivos de Draymond Green.
Ahora te voy a decir algo que
lo dijimos ayer. Lo bueno es que nuestra gente, por eso aman este programa en Cuba. Porque lo dijimos ayer, nos fuimos, regresamos indefinido. Sí. Yo no dije que este hombre había que sacarlo de la NBA, bueno, ya.
Aquí no hablamos con el periódico debajo del brazo.
Exacto, lo hablamos antes que pase.
Y ahora te voy a decir algo que no está en ningún lugar. Y es algo que estuve escuchando un podcast que tiene Gilbert Arenas. Por cierto, un nieto de cubanos que jugó en la NBA, fue estrella con los Washington Wizards, tuvo después algunos problemas de conducta y no pudo jugar más, tuvo que terminar jugando en China. Pero aquí no se habla de algo. Los tres incidentes, a Draymond Green lo han votado esta temporada 3 veces. ¿Contra quién han sido los incidentes? Rudy Gobert, Nurkić y Sabonis. ¿De dónde son los tres? Europeos.
Wow.
Los tres son europeos. Y es algo que ayer estaba escuchando el podcast de Gilbert Arenas y decía, oye, es algo como que personal, es algo como
este es el caso, eres guapo donde sabe que puede ser guapo.
Habla mucho de eso, incluso como este muchacho, se me olvidó el nombre ahora, John, que jugaba también para Golden State.
John,
se me fue el nombre de la cabeza ahora, pero él jugaba para Golden State y dice, oye, yo jugué con él ahí. Y como que él tenía pique con los europeos, que los europeos estaban llegando, que de alguna manera se estaban haciendo
dueño
figuras.
De la NBA.
Se estaban haciendo figuras y eso no le gustaba a Green, mira. Y ahora la casualidad que los 3 veces que te han votado por 3 actitudes, no antideportivas, por arriba de eso lo que haya, porque a Nurkić le dio un puñetazo, a Rudy Gobert lo puso violeta, lo cogió por cuello hasta que no le faltaba el aire. Y a Sabonis también le metió. Entonces, increíble. Porque no son faltas de que saltamos los dos y bueno, y
sí,
desgraciadamente
te di en el aire. Cuando caímos chocamos y tú me miraste, yo te miré y te di un puñetazo. No,
son faltas a propósito.
Exactamente, un psicópata en una cancha de baloncesto.
Y son faltas premeditadas. Yo le voy a dar porque le voy a dar y ya yo planeé que le voy a dar. La NBA ha tomado cartas en el asunto. Vamos a ver hasta cuándo lo van a
¿cuánto tú crees que va a ser la suspensión? Esto dice indefinido.
Eso,
la última vez que hubo un indefinido con no. Meta World Peace fue el resto del año.
Lo mismo de Gilbert Arenas el año que...
Sí, tuvo un problema con una pistola, lo podemos decir aquí, ¿no?
Sí,
tuvo un problema con un arma...
En el locker. En el camerino.
Que llevó una pistola a un camerino.
Pero incluso él y otro compañero como que se sacaron los dos
exacto
las armas. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, qué va a hacer la liga, pero esto para un golpe de espanto para los Golden State, que depende muchísimo de ya de Draymond Green. Stephen Curry ya no es el Stephen Curry de hace 3, 4 años. So, Klay Thompson tampoco es el Klay Thompson de hace 3, 4 años.
Bueno, el equipo en este momento está fuera de los playoffs.
No, el equipo tiene un récord negativo.
Es un desastre. Ahora mismo es un desastre. Y esos tipos siguen siendo, están en el roster, no es que están lesionados. No es que Curry y Thompson no están jugando.
No, juegan todos los días, todos los minutos.
Todos los días, todo el tiempo.
Ya trajeron a Chris Paul, que en su momento para mí fue el mejor point guard, el mejor base organizador de la NBA. Pero ya está ya tiene experiencia acumulada. Para no decir que está pasadito de edad.
En cualquier momento le dan el social seguro y te le mandan un cheche a la casa.
No, es contemporáneo con nuestro productor, pero... Van a tener que de alguna manera hacer algún cambio ahora para reforzar el equipo, porque sin Draymond Green pierden muchísimo y sobre todo debajo del tablero ahí en la pintura.
Mira, ayer Giannis Antetokounmpo nos recordó que es uno de los mejores y sigue siendo un top 5
récord fácil
en la NBA. Señores, 64 puntos para Giannis Antetokounmpo frente a los Indiana Pacers en una victoria de su equipo 140-126.
Esto
rompió la marca de más puntos en un partido para un jugador de los Milwaukee Bucks que estaba en poder de Michael Reed. ¿Te acuerdas que era zurdo ese muchacho? Que anotó 57 puntos en una victoria que tuvieron los Bucks contra los Jazz de Utah en 2006, 113-111. Pero además, con esta marca, Giannis supera su propia marca, que era de 55 puntos en el año 2023, o sea, en esta misma temporada, en enero. Bueno, en este mismo año. En una victoria que fue contra los Washington Wizards. Este muchacho es simplemente increíble. No solo que anotó 64 puntos, sino que los puntos los repartió en 28 de 20 disparos del campo, los anotó. ¿No? O sea, la efectividad increíble. Y 32 de 24 tiros libres entraron. No, una cosa fantástica. Además agarró 14 rebotes y se robó 4 pelotas.
No.
Una de las mejores actuaciones individuales de un jugador en la historia.
Es mucho tiempo.
Bueno, esta es la mayor cantidad de puntos de un jugador, creo, desde
Kobe. Desde los 80
que Dios
tenga
en gloria. El último partido el último día que jugó en la NBA que echó 60.
Bueno, sí.
Fue su último juego en la NBA. Que Shaquille le dijo, ¿a qué no echa 50? Y echó 60. Ya,
sí,
esto es muy difícil de lograr.
No, 60 puntos en un baloncesto como este. Y ayer estábamos hablando aquí de Indiana, de la cantidad de puntos ya que tienen en todos los partidos. Más de 120 puntos otra vez. Pero la defensa.
Estamos hablando de los Pacers, un equipo joven, rápido, que defiende.
Tú no puedes permitir 140 puntos en un juego de baloncesto. Tú no puedes permitir eso.
¿No fue ayer que Juan Pena nos dijo que los Pacers eran el cuarto mejor equipo en defensa?
No, era uno de los peores. Era el cuarto que más anotaba y el cuarto peor a la defensa.
Sí, sí. Era el segundo peor a la defensa, creo.
La diferencia entre los puntos que anotan con los que permiten es de más 3 puntos. Claro. Ellos anotan 3 puntos más de lo que defienden. Es decir...
Y están ya los jovencitos. O sea, tú te dices cuál es el futuro de la NBA.
No, el futuro de la NBA es...
Es que nadie juega defensa, todo el mundo tira.
Y lo venimos hablando aquí. En la NBA hoy, se juega a jugar y el que falle más es el que pierde. Yo no te voy a dejar que tú tires 140 puntos en un juego de baloncesto. Eso es algo inaudito. Hace como unos 15 días, creo que fueron el propio Toronto y Atlanta, 300 puntos entre los dos equipos sin tiempo extra.
Bueno, aquí hubo 266 puntos entre los dos equipos.
No, pero imagínate que 157 a 152, 300 puntos, eso es algo que tú miras y tú dices, no, tuvieron que haber jugado 4 tiempos extra.
Por ejemplo, vamos a mirar ayer, todos los partidos fueron de más de 100 puntos todos los equipos. Por ejemplo, ayer, una jornada normal para la NBA, donde vimos a, por ejemplo, los 76 anotar 129, 41 fueron de Joel Embiid. Ese tipo es otro nivel.
Otra cosa, Juan Pendá, que no está aquí con nosotros, me habla de Boston, ay, con Filadelfia. Con
16-7.
Con Gianni. No es que sí, ellos tienen posiblemente el mejor equipo, pero hay que jugar los juegos. El año pasado tenían un mejor equipo que Heat y Heat le dijo, recoja y váyanse para Boston.
Hubo varias individualidades, o sea, varios rendimientos de jugadores ahí que fueron para mí sobresalientes. Brandon Ingram, los Pelicans anotaron también 142. Oye, estos marcadores, señores, esto en otra... mi gente, cuando yo empecé a ver baloncesto, que lo veía todos los días enamorado de este deporte del año 1992, esto era imposible de creer que esto iba a pasar. Uh-huh. Ese juego, por ejemplo, los Pelicans le ganaron a los Wizards 142-122. 264 puntos se anotaron en ese juego, 40 de Brandon Ingram, otro jugador, mira, ex Laker, nadie habla mucho de él, este tipo es buenísimo.
Jugó con Estados Unidos en el Mundial de Baloncesto y yo recuerdo que aquí todo el mundo, no, pero es el Mundial, la gente no es esto, lo otro, mira, Haliburton estuvo en el Mundial, uh-huh. Anthony Edwards estuvo en el Mundial.
Que está considerado el futuro mejor jugador de la NBA.
Brandon Ingram estuvo en el Mundial. Estados Unidos no fue con un ripio, Estados Unidos fue con un equipo
de muchachos talentosos,
un equipo de,
jóvenes,
con talento
que estaban establecidos en NBA, porque Ingram lleva años en la NBA
y no la vieron fácil, no, y le dijeron recoja también y váyanse. No es fácil, la NBA se ha globalizado tanto e internacionalmente se han emparejado, creo que equipos como Serbia, muchos equipos europeos jugando a un nivel estelarísimo, muchos equipos como Canadá, que tienen todo el roster prácticamente ya también de la NBA. El básquetbol cada vez se ha cortado más la distancia y más la distancia. Y ya Estados Unidos, sí, ahora va para los Juegos Olímpicos, va con un Dream Team. Pero ojo con Francia, que va a llevar otro Dream Team porque ellos no van a querer perder en su país.
Así mismo es. Otra de las actuaciones destacadas de ayer, escucha esto, Jaren Jackson de los Memphis Grizzlies anotó 44 puntos y perdió. Ahora, lo de los Grizzlies es... O sea, lo de los Grizzlies es una cosa increíble.
Eso me recuerda.
Entre las lesiones de este equipo. Y que cuando juega no le sale bien nada. Y más ya Morán, que tiene el cerebro es del tamaño de más o menos como de un chícharo. A pesar de que es uno de los jugadores más talentosos que puedan existir en el planeta Tierra, es increíble la realidad de este equipo de los Grizzlies.
Bueno, esto hace como...
6 ganados tienen, 17 bueno, perdidos.
Milwaukee perdió hace como 15 días un partido en el que Giannis anotó 50 puntos uh-huh. y perdió Milwaukee. Eso te dice también la concentración de talento. Y sí, tú puedes... Hay veces que los equipos dicen, bueno, vamos a dejar hoy que Alfred meta todos los puntos, pero los demás no van a meter. Entonces sí, tú vas a meter 50 y cómo tú llegas a 120. Porque hoy por hoy, para tú ganar en la NBA, tienes que marcar más de 120 puntos.
Sí,
con
sí.
Menos, con menos de 120 tú pierdes.
Así mismo es. No, así mismo es. Y bueno, nada, vamos a cerrar ya, mi gente. Así que dándole las gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy en este programa El Duro y Sin Guante, darle las gracias a nuestro productor José Baloy, Mike, el caballo de los controles, Giordano Carmona, el matancero, que va a debería en un momento que nuestra Cuba sea libre, la llave de la ciudad de Matanzas. Y bueno, quien les habló, Alfred Álvarez, le doy las gracias, les deseo una feliz tarde, una feliz noche, y los esperamos aquí mañana en Al Duro y Sin Guantes.
Mi nombre es Maite Suárez y vivo en Zaragoza, desde donde quiero enviarle un fuerte abrazo a mis hermanos cubanos, deseándoles una feliz Navidad y un mejor Año Nuevo. Agradezco a Martín Noticias la oportunidad que me da de enviarles este mensaje para poder garantizarles que desde FESCU y la Asociación Cubanos Libres en Zaragoza seguiremos trabajando por la libertad de Cuba y apoyaremos todas las iniciativas de la sociedad civil cubana, los presos políticos en su trabajo de denuncias de las arbitrariedades a las que están siendo sometidos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Patria y vida!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.